Hola a todos, gracias por estar con nosotros en la serie Nueva Vida, la serie con el Dr. Lightman. Hola, Dr. Lightman. Hola. Hola, Nitza Mazos. Hola. Queremos invitarlos a un paseo. Paseamos con el Dr. Lightman cada vez en otro área de la vida y analizamos las relaciones de nuestra vida con las personas a nuestro alrededor y aprendemos cómo hacer nuevas relaciones que nos alimenten con alegría, calor, preocupación, consideración, con la sensación que la vida es algo bueno. Esa nueva vida, esa serie, la llamamos Nueva Vida por eso. Y hoy queremos enfocarnos en lo que pasa en la familia, donde salimos del punto de vista que tanto nosotros como padres y nuestros hijos en diferentes edades, adolescentes o pequeños, o abuelos, no importa, todo ese núcleo que se llama el núcleo familiar, si vamos a aprender cómo crear en eso una nueva actitud en nuestras relaciones, voy a ganar por eso en todas las áreas de mi vida. Entonces, todas las relaciones en mi vida, también fuera de la familia, van a subir a otro nivel. Y yo de repente, y vamos a ver que de repente tenemos un mundo mejor, una nueva vida. Eso es lo que queremos hacer. Les recomendamos escuchar con nosotros e incluso escribir y los consejos prácticos que puedan practicar en casa si funciona o no funciona. Ustedes van a verlo. Hoy nos enfocamos más en lo que aqueja mucho a los padres en la familia, los límites, cómo tratar ese tema de poner límites a los hijos. Bueno, entonces, Nitza, por favor. Bueno, primero nuestro rol como padres, saber poner límite a los hijos. Lo más básico es, digamos, decirle al niño cuándo él tiene que irse a dormir, lo que él tiene que comer, todas esas cosas de acuerdo a su edad, pero a la edad le decimos más o menos, pero todo el sistema de reglas y limitaciones que le limitamos a los niños es algo importante, que de amor, que tiene que venir de parte de amor, que queremos limitar a nuestros hijos para que eso les permita desarrollarse y crecer de la mejor manera, les cuida la salud, la vida y todo eso. Pero ese tema de poner límites en la forma correcta es uno de los temas que más confunden a los padres. Muchas veces está la sensación que si yo limito a mi hijo, tal vez no lo amo bastante o estoy demasiado fuerte con él. Y aquí empieza la pregunta. Entonces, la primera pregunta sobre los límites, ¿cómo usted ve el tema de poner límites y cómo poner los límites en forma correcta? Ese es un problema, un gran problema, de hecho, porque nosotros necesitamos que el niño reciba esos límites por su voluntad, que los acepte y los acepte por su aceptación interna, por dentro. Y por otro lado, son límites. Él no le viene porque él ya está acostumbrado a algo y ve que es algo bueno y correcto, sino que es una especie de condición que se le pone frente a él, que él tiene que cumplir y cumplirlo en forma constante, cada vez bajo presión, autopresión, en contra de su propia voluntad. Debido a que nosotros queremos buscar cada vez, encontrar cada vez ese tipo de actitud, que cada cosa que el niño haga, ejecute, lo haga no por miedo, no por presión, sino por voluntad, por deseo y aceptarlo por sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos traerlo a él, a la decisión que él mismo asume, esa limitación que nosotros queremos que él tenga para su bien? Esa limitación, ese límite, ponerle límites. Ni siquiera que hablemos sobre eso, que él mismo de repente empiece a respetar ese límite. Eso es algo como una fantasía, ¿sí? Una situación ideal. Esas cosas pueden resultar venir si no por medio de presión como policía de parte de la familia, de los padres, solo por medio del entorno, como ejemplo, como modelos. No hay otra cosa más que así. O en el ejército que obligan a la gente, o en la casa obligan a los niños, ahí a los soldados, o por medio de los ejemplos y los modelos de la sociedad, del entorno. Los modelos del entorno lo obligan a la persona y él no puede resistirlos. No puede. Si el entorno así se comporta y su ambiente así se comporta y demanda, entonces cada persona, incluso adultos o niños, siguen la sociedad. Ahora, la pregunta es, ¿dónde encontrar tal sociedad o entorno que quieran cumplir ahí esos límites y el niño también entre ellos? Para mí era muy simple, muy sencillo. Yo puse mi hijo, le di en un grupo de karate, de artes marciales, cuando él ya era bastante grande. Él tenía, yo qué sé, 11, 12 años ya, más o menos. Aunque él estaba en un entorno, él estudiaba en un entorno que no tan apoyaba eso, pero yo lo llevaba a las clases, yo dije que lo tenía que llevarlo y traerlo a esas clases de karate. Pero el coach, el entrenador, le dijo, tú a las 9 tienes que irte a dormir. Así le dijo el entrenador del karate. Entonces para él eso era sagrado, porque él quería triunfar en el karate. Y entonces lo cumplió. Es recomendado que no venga de los padres, sino, o puede ser de los padres, pero que de una autoridad que es de verdad una autoridad positiva para él y esencial para ese niño. Ahora, eso es muy importante, que él vea en eso algo que él alcanza, que algo grande, una persona que él respeta, que le dice así, y así tal vez hace también, esa persona grande lo cumple, entonces él puede cumplirlo sin una lucha interna, sin lucharlo internamente. Pero esa es una situación donde el padre espera que algún otro marco ponga los límites de mis hijos, pero donde yo como padre pongo los límites del hijo. ¿Por qué el padre tiene que hacerlo por sí mismo? ¿Por su orgullo? No, no orgullo, sino para mantener, para cuidar el niño. Entonces hay que encontrar tales marcos, lugares. No, no marcos. Fuentes extrañas, externas, de influencia sobre el niño, que para el niño sean grandes y sabias y respetadas, y entonces él va a asumir, escuchar lo que ellos le dicen. Digamos, tales marcos pueden ser del deporte, porque yo veo que los niños que juegan fútbol o lo que sea, veo que el coach, el entrenador, les da la lista de las cosas y él lo reciben como sagrado. Pero yo veo a los niños chiquitos de 2 o 3 años. Él necesita los límites. Él tiene que saber cuándo duerme, cuándo come, cuándo descansa, cuándo se le limita a mirar la televisión. Entonces, que tome ejemplo del hermano más grande o de un vecino más grande, un niño más grande, vecino que él le tiene envidia, que él tiene envidia, que él es más grande y fuerte e importante en cierta forma. O sea, un niño un poquito más grande que ellos, siempre los miran a ellos como dioses, ¿sí? Algo especial. Los padres y los grandes para nosotros somos como muebles para ellos, pero los niños un poco más grandes que ellos son ya los modelos para ellos, los ejemplos. Entonces tenemos que encontrar tales. Pero ese tema es un tema muy extenso, muy amplio. Tiene que ser un entorno, eso es lo que yo quiero decir, no importa, de todas maneras. Pero hay lo que es permitido, lo que es prohibido. Es algo muy general. Entonces, organizar así un entorno, un pasatiempo, un hobby, no importa qué, pero tiene que ser del entorno, si no, no se va a mantener. No se va a cuidar. ¿Por qué no se va a cuidar? Porque la persona se alimenta del entorno y está bajo la influencia del entorno. Se fija en los demás, que son o sus parejos de su edad, un poquito más grandes, y toma de ejemplo. Él no puede poder tomar ejemplos de los más grandes, más de 5 años de diferencia de edad. Eso para él ya es un mundo totalmente diferente. Y más chiquitos, él ya los desprecia, eso es natural, los menosprecia, es natural, porque si no, no vamos a crecer. Yo siempre le tengo envidia al que tiene 1 año, 1, 2, 3 años más que yo. Más que eso yo no capto. Y entonces yo tengo que, como padre, traer a mi hijo a la impresión, inspiración correcta del entorno de tales niños. Pero que esos niños ya estén en el entorno correcto, ya hay que organizarlo. Si yo quiero educar a mi hijo, yo no tengo otro remedio, yo tengo que preocuparme en qué entorno, ambiente él se encuentra. Yo tengo que asegurar que él tenga el ambiente correcto. Yo en mi casa no lo puedo organizar. Hazlo, mucho gusto. Trae otros amigos, trae pizza o lo que sea, pero lo principal es que ellos se organicen y que haya ahí como un instructor, así un poco del costado, y organizar de ellos el marco correcto para que tu hijo disfrute de eso, y seguro que no va a ir y que no vaya por otro camino que lo falle. Pero no tienes ningún chance de educarlo de otra forma. La madre es un elemento no apreciado, muy extraño, muy raro, no le va a escuchar y no va a querer escucharle. Tal vez lo va a cumplir porque no tiene otro remedio. Se va a rehusar con toda su fuerza. Se va a oponer con toda la fuerza. También un proceso de estudio que usted escribió en otros programas anteriores. Él empieza un estudio dentro de la familia, en círculos. También en la familia está bien, pero es también dentro del marco. Tú tienes que fijar un marco. Y las cosas, como tú dices, que son más problemáticas, ir a dormir temprano u otra cosa, lo más fuerte son los amigos. Pero los amigos lo pueden influenciar para mal, como es hoy. Déjenle jugar todo el día, internet, computadora, jugar afuera. No estamos hablando de amigos que tú tomas así nomás de afuera, cualquiera. Estamos hablando de los niños que estamos empezando a trabajar con ellos y a organizarlos. Si no, no se llama entorno. Entorno, cuando yo digo, yo me refiero a un buen entorno, un buen ambiente de niños. Entonces hay aquí dos procesos, un proceso más social y otro proceso dentro de mi familia. Entiendo, en la familia ya hablamos, si se puede hacer por medio de la familia, mejor. Pero hay cosas que tienen mejores éxitos, mejores resultados por medio de un ambiente de amigos. Entonces, todo el tema de ponerle límites es algo que viene, la influencia del entorno es mucho más fuerte de lo que yo pueda luchar dentro de la casa. Cierto, así es. Eso es algo no sencillo, pero así estamos hechos. Porque la persona siempre se desarrolla hacia una sociedad más externa y más grande. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, eso explica lo que pasa hoy en día, porque vemos que nuestra sociedad está completamente fuera de control. Tal vez los pequeños no, pero cuando los adolescentes hoy en día están fuera de control completamente, es porque nosotros no les organizamos un buen entorno para ellos. Tengo una pregunta, y aparte de hecho no queremos reconocer el hecho que hay una parte innata, la inclinación al mal en ellos, que alrededor de ellos tenemos que ponerles un entorno que lucha contra la inclinación al mal que hay en ellos. No arruinar y destrozar esa inclinación al mal, sino convertirla en buena. Es un arte, la educación es todo. Sabemos que si sabemos educar a los niños, con eso cambiamos el mundo. Por lo menos, si no en nuestra generación, entonces por lo menos en la próxima generación, porque la educación va a ser el problema principal. Por eso la educación integral para nosotros es ese trampolín, que por medio de él vamos a cambiar el mundo o que vamos a desintegrarnos hasta que quién sabe lo que va a pasar. Eso es obvio hoy en día. Así que aquí tenemos que prestar atención, que tenemos que siempre fijar alrededor de cada persona que tenga un buen entorno, un buen ambiente. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos fijar límites a los niños? ¿Ellos no pueden crecer sin límites? Yo solo le respondo a la pregunta. Por eso yo quiero tomar un paso, marcha atrás y preguntar sobre poner límites. Suena como que hay parte de la funcionalidad de ser un buen padre es saber definir los límites correctos dentro de los cuales el niño va a florecer. El niño crece como un mono entre monos. ¿Qué quiere decir? Cruzar la calle. ¿Se puede? Está prohibido, hay que ponerle el límite. ¿Quién le va a poner el límite? Yo no sé. Yo soy el padre, yo tengo que explicarle. No puedes cruzar la calle solo, porque si no, Dios libre, te puedes atropellar. Eso quiere decir ponerle un límite. Es decir, la vida me dio un rol sin preguntarme que yo como padre tengo la obligación de ponerle los límites al niño para que él se desarrolle correctamente y en forma saludable, ¿verdad? Sí, ese es un hecho. Y yo quiero preguntar sobre eso. ¿Por qué evolucionalmente un niño, una persona pequeña es un niño? Él va a crecer siendo un niño. Cuando él va a querer, la naturaleza me lo dio a mí en mis manos como padre. Sí. Entonces, ¿por qué ese rol de que el que pone los límites es imprescindible para que el niño crezca bien? Sí. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir ponerle límites, darle límites? Bueno, explíqueme, por favor. Cuando yo estoy en la calle y quiero cruzar, yo no miro al semáforo rojo o verde. Yo miro, ¿hay vehículos o no? Y si no, corro. ¿Yo? ¿Quién? ¿El niño o yo? Tú, como padre, como adulto. ¿Qué me puede parar para que yo pase solo en la luz verde? Cuando voy con un niño, trato de ser un modelo. Sí, también, si hay. Aunque sea, tú también pasas, si no hay vehículos. Es decir, nosotros siempre enfrentamos nuestros impulsos, nuestra inclinación al mal, y solo fuerzas externas pueden pararnos y darnos el ejemplo y mantenernos para que mantengamos las leyes de la sociedad, que lo que la sociedad valora o respeta, yo tengo que respetar. Eso solamente si hay opinión del entorno. Si no hay una opinión en el entorno, yo voy a escaparme, voy a hacer todo lo que quiera, ¿verdad? Por eso yo digo que no podemos demandar del niño que quiera. Él tiene inclinación al mal, él se escapa de todo. Entonces, y nosotros también tenemos esa inclinación al mal. Entonces, tenemos que llegar a una situación en que lo que yo, no importa lo que yo haga, yo siempre me siento como parte de la sociedad y que yo tengo la obligación de cumplir las reglas de la sociedad, y que si cumplo las reglas de la sociedad me siento bien, y si no me siento mal porque hago mal, tanto para la sociedad como para mí mismo, que es lo mismo, se vuelve lo igual para mí. Solamente bajo esa condición yo nunca voy a cruzar la calle, sino solamente cuando sea la luz verde. ¿Se puede hacer una distinción? Porque ahora entendí que tal vez hay una distinción entre límites físicos y límites sociales. es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué importa? Un límite físico, que cruzarla, que ir a dormir a las 9, ¿es social o físico? Si va a ser social, lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Todos me lavaron el cerebro y yo voy a dormir como todos. Así es. Y si es físico, ¿qué me obliga? Yo ahora quiero ver una película interesante o escuchar discos o lo que sea, hablar por teléfono con mis amigos o amigas. Entonces yo tengo que obligarte, digamos que obligarlo si usted es mi hijo. Yo no me interesa, papá. ¿Sí? ¿Sí? Si yo no te interesco, entonces parece que no te puse límites desde que fui niño. No, yo empiezo a menos y menos apreciarte. Esa es la naturaleza, que nos desconectamos de los padres hasta que nos vamos de la casa. ¿Qué me vas a pegar? Voy a ir a la policía. Usted me confunde ahora. Cuando me dijo un adolescente que me va a pegar, le estoy hablando de un niño pequeño. No quiere dormir, quiere seguir jugando. Yo tengo que decirle, stop, vamos a ir a dormir. Porque si no le voy a decir stop, él no va a ir a dormir. Yo hice de otra manera. Yo tomé a mi nieto. Él quería dormir en lo de un amigo, ¿verdad? Bueno, muy buen ejemplo. Mi hijo todos los días quiere dormir en lo de sus amigos. Yo digo stop. Hay días que sí, hay días que no. Hay días de vacaciones, sí, no. Viernes a la noche, no se duermen los otros. Esos son límites que yo determiné en mi familia. Él odia al papá. Él puede odiar al papá, pero sin límites. ¿Pero por qué que salga de ti? No de una forma linda y buena. Eso es lo que tratamos de aprender. Yo lo traje a un amigo. Que ese amigo va a dormir temprano. Y los dos se durmieron temprano. Él se dio vueltas un poquito más y se durmió. Después más y más y más. Y hoy él se duerme muy fácilmente. Buen ejemplo de cómo poner un límite de ir a dormir temprano. ¿Qué hacer con respecto a cuántas veces dormir en lo de amigos? Yo quiero mañana. Ahí no pueden. Yo hablo con la mamá, yo hablo con el papá. Así también era con nosotros. Y ellos dijeron, no, hoy no podemos, hoy vamos a salir de visita a otro lugar. Tal vez otro día. Y dos veces por semana pueden. Okay. Entonces usted puso el límite y le dio explicación. Usted dijo, no yo. Esos padres, los otros padres. Ah, ok. Entonces, para el niño, alguien grande pone el límite y dice, no se puede mañana también. El papá dijo, ¿cuál papá? Yo. Yo como papá dije, ¿tú quieres dormir en lo de él? Muy bien, yo soy tu amigo, yo soy como ti, juntos en un abrazo. Y viene un límite extraño, foráneo, externo, que dice que no está dispuesto que tú duermas ahí. Y hoy de verdad él bajó y no va a dormir más afuera. De vez en cuando, en los niños eso se va a balancear. Al principio hay como un brote, estallido, así. Y después se va una costumbre y baja y ya no le interesa y ya. ¿Sabes? De acuerdo a su espíritu, es decir, su aspiración es no salirle el malo policía, ¿verdad? Usted dijo, yo soy grandioso, generoso, cuanto quieras, duerme ahí. Pero vamos a ver si ellos están de acuerdo. Y entonces esa madre dice, no, pero querido amiguito, ayer estuviste, no podemos, tal vez la semana que viene. Ok, entonces, ¿qué aprendo de esta lección? Pequeña, que yo, para mantener la buena conexión con mi hijo, yo siempre tengo que aspirar a parecer para él como un amigo, que para mí yo me gustaría no ponerte ningún límite. Yo soy tu amigo en todas las cosas en la vida. Entonces él siente que yo estoy con él, pero ¿qué pasa? La familia obliga. Entonces, cuando hay que poner límites y solo si no hay otro remedio, tú le recomiendas no hacer así, así, así. Entonces te va a escuchar, porque él sabe que por lo general, sí, eres su amigo. Cuando siempre eres el amigo, entonces de vez en cuando si le recomiendas cosas, él te va a escuchar. Entonces, o sea, adquirió la confianza, pero yo no juego con esa confianza. Solamente las cosas que yo no veo, ¿cómo lo puedo dar vuelta? Y yo de una manera astuta, sí, lo tengo que... De repente algo se rompe, no funciona, otro no está de acuerdo, algo pasa. Yo mismo nunca soy para él una causa mala. ¿Por qué es tan importante eso? Estoy tratando de entender el racional. ¿Por qué es tan significativo no comunicarle al niño que él... Yo soy malo. Yo quiero que él me ama. Los que dicen mamá es mala, no la quieren a la madre. El ego es un pedazo de ego, un trozo de ego. Él entiende que el padre lo tiene que servir. Él lo trajo a la vida ¿para qué? Para utilizarlo, para hacer uso de él. Los niños entienden que los padres son para servirles. Para ellos, así es de acuerdo a la raíz superior y así es de acuerdo a nuestra vida y nuestro mundo. Si pido algo de los padres, ellos me lo tienen que proporcionar, así es. Entonces usted así da la vuelta. Yo no me escapo de nada, yo trato de ser un padre sabio. Eso es todo. Padre sabio es un padre que siempre dice sí. Un padre sabio, el que le arregla al niño tales situaciones de las cuales él va a aprender cómo actuar correctamente. Ok, ahora dio el rol. Él tiene que organizar situaciones externas tales que a través de ellas el niño aprenda el límite, los límites. Como en el taller, él también aprende externamente. Es un gran trabajo porque el padre todo el tiempo tiene que pensar cómo arreglar otra situación y otra situación. Esa es la gran sabiduría de ser padres. Ser padres no es nada sencillo. Si entiendo el truco aquí, te voy a decir de dónde. Papá y mamá, los ellos superiores, saben, conocen la naturaleza de los niños y hacen un software, un programa especial para traerles carencias y saber cómo responder las carencias y hacerles pasar tales procesos que ellos quieran corregirse a sí mismos. Los niños son. Y por eso nosotros tenemos que tomar de eso un ejemplo, porque al fin y al cabo eso vamos a tener que aprenderlo. De una forma astuta, por una parte carencia, por otra parte llenado, una vez del papá, otra vez de la mamá, viene del nivel superior, ¿sí? Y en combinación entre papá y mamá. Para nosotros, el papá no deja, van a la mamá, sí, seguro, mi niñito. El papá y la mamá tienen que trabajar en conjunto y ellos dan, enredan a los niños, dan vuelta a los niños y no los niños dan vuelta a los padres. Hay una actitud que dice que los dos padres tienen que aceptar los límites juntos, estar de acuerdo. No estar de acuerdo, planearlos. Sí, eso es lo que aprendemos de las raíces superiores. Si no nos va a funcionar, no funciona. Eso se llama la educación integral. No hay otro remedio. Tenemos que aprender aquí cosas que en nuestro mundo no hay ejemplos. Es cierto, no hay ejemplos para eso en este mundo. Así, despacito, despacito llegamos a la sabiduría superior. Hay tales límites para ciertos temas que yo como padre tengo que aprender, que tengo que organizar para los hijos. Estoy tratando de pensar como padre, me tiro como una bomba para mí. Yo ahora como padre, tú tienes que arreglar todo tipo de situaciones que a través de ellos el niño va a aprender sus propios límites solo. Si tú quieres a tus hijos, eso te obliga a estar conectada con los con la escuela, con los vecinos y con todos los factores que influencian tus hijos. Influyen a tus hijos y estar en amistad con ellos y en conexión con ellos y en garantía mutua, responsabilidad mutua y talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todos ustedes saben de verdad cómo tratar a los chicos. Si no, no va a funcionar. Tiene que ser una sociedad redonda.
בהרבה מאוד גישות של הצפת גבולות שמקובלות,
en muchos marcos de poner límites, establecer límites, hay también el tema del castigo. Si un niño pasó el límite, no es aceptado. Sin punidad. Porque entonces el niño siente que lo desprecian. El castigo, el mejor castigo es cuando la sociedad me humilla. Esa es nuestra cosa básica, que si con eso vamos a jugar, vamos a poder corregir a la persona. Por favor, detalle. ¿Cómo jugar con la vergüenza de una forma tal? En el pasado no teníamos que jugar con la vergüenza porque la persona todo el tiempo estaba en un tribu, vivía como en un tribu. O en una aldea, en un pueblo, y todos se comportaban de la misma manera. Entonces él de una manera automática, él trabajaba para no tener vergüenza, para no humillarse ante ellos, de acuerdo a las normas que existían antes. Hoy tenemos un problema. Hoy nos escondemos y nos comunicamos en forma virtual. Nuestras fronteras y límites y normas ya están bajo todo el control, pero de todas maneras hay vergüenza. Cada uno tiene vergüenza, existe dentro de él. Y cada uno dentro de sí mismo, de todas maneras, por naturaleza, necesita sentirse que es grande en algo en la sociedad. Más sabio, más fuerte, más terco, más criminal, más lo que sea, pero en algo, con tal que sea más en algo. Que si no, toda la sociedad, por lo menos su sociedad de criminales, lo respetan. En conclusión, él tiene que estar visible. Con eso él sostiene su yo, su ser. Y por eso esas cosas tenemos que detectarlas en cada uno. Y la sociedad, de hecho, tiene que jugar con cada uno para que, si no, tú vas a sentirte humillado. Y entonces la persona va a hacer todo lo que pueda para prevenir, y prevenir esa vergüenza. Eso está arraigado, es innato, como parte de nuestra naturaleza. Si yo sé que me voy a comportar de esta manera, me voy a quemar de la vergüenza frente a otros, jamás voy a poder hacerlo. Eso ya, y mucho menos si la vergüenza nos sostiene en cada nivel que la sociedad va a dictar. Que menos que eso es vergüenza, más que eso es respeto o honor. Sobre el honor podemos, de acuerdo a la salud y la fuerza y el esfuerzo, recibir honores más o menos ya nos podemos soltar un poco, pero la vergüenza, con eso no podemos, contra eso no podemos, y la sociedad puede jugar con eso. ¿Me puede dar un ejemplo en la familia sobre la vergüenza, cómo hacerlo en la familia? Otra vez, si hacemos talleres y detectamos quién es el factor, pero hay que hacerlo de una forma muy, 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 muy delicada. Por eso pregunté, me suena como algo muy feroz, muy malo, muy cruel. Pero hablamos sobre los límites. Aquí es como una bomba nuclear. Usted me dijo como un método de poner límites como una bomba nuclear. Suena como un arma tan peligroso. Si lo voy a avergonzar a mi hijo, lo puedo quemar. Si es un niño, es miles de veces, millares de veces más. Lo puedo terminar. Sí, por eso pregunto, ¿cómo usarlo? Entendí el principio, me suena como una bomba, pero ¿cómo usarlo con mucha delicadeza? Yo no puedo decirlo en una forma que sea lista para uso. Hay que aprenderlo. Lo vamos a ir abriendo, tal vez, una conversación sobre la vergüenza y tal vez vamos a hablar sobre eso. Okay. Incluso la próxima conversación que sea. Pero eso no. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, vamos a volver a la vergüenza. Había una respuesta sobre la pregunta sobre la penalización. Usted preguntó, primero, no hay penalización. No, no hay penalización. Usted dijo, no es aceptado. La vergüenza es la penalización, el castigo. Honor o vergüenza. Nosotros queremos nutrir, criar un ser humano. El ser humano está hecho para escaparse de la vergüenza y acercarse al honor. Puedo dar un ejemplo de mi vida como niña. Yo me acuerdo, y las niñas, es terrible. Para mí, mis padres siempre me daban mucho espacio, pero siempre me decían, siempre tenemos mucha confianza en ti y sabemos que vas a volver a tiempo. Y yo, como adolescente, sabía que no iba a volver tarde porque no quería desilusionarlos. Quería seguir adquiriendo su respeto por mí. Ese es un buen ejemplo del uso de la vergüenza. Puede ser, pero sí, eso se basa en la educación anterior y las relaciones que hay. No es un ejemplo, sino más si yo le digo al niño, esto, tengo confianza en ti. Eso tiene que ser como parte del todo el mecanismo entero de las relaciones. No es solamente una cosa así puntual. Es decir, tomé la cosa de la vergüenza y traté de llevarlo a no desilusionar a los padres, porque vergüenza es algo muy grande. Entonces, volviendo a la penalización, no hay penalización. La penalización es cuando él sienta que él puede caer en la vergüenza y frente al público. En casa es más difícil. También se puede hacerlo, establecer una clase de vergüenza, que él se sienta avergonzado frente a la familia, pero hacia la sociedad más amplia. Mira lo que pasa, mira lo que les pasa en la escuela, qué guerra, qué lucha, qué relaciones, cuánto fuego, cuánto arde todo. Es todo el orgullo que trae por un lado, todo es ego, que al lado del orgullo, al lado de la vergüenza, se rompen en pedazos los niños en las escuelas como resultado. Y entonces, si fijamos un entorno tal que le dicta, que le dice, en tal comportamiento tú eres llamado normal, no tienes de qué tener vergüenza, y más de ello puedes sentirte orgulloso, y con eso solucionaste todo el problema. ¿Me puede hacer una descripción de cuando un padre sí tiene que penalizar al hijo o castigar al niño? ¿Cómo se da el castigo correctamente? No, porque no tiene o porque jamás tiene. En la educación integral no hay, jamás. La penalización, el castigo, él tiene que sentirlo por dentro, que se quema de la vergüenza, que la vergüenza lo quema. Ahora, usted me dijo la próxima fase, cómo él tiene que sentir, pero yo quiero una imagen que él, de acuerdo a esa norma integral, él no está bien, no, un hecho que él no está en el criterio de integral de una familia que quiere ser integral, una imagen que yo sienta transgresión. Y después describa, por favor, cómo se hace. Primero, hay algo no mal. Hay una imagen, algo que no es bueno, algo de la vida, algo que tiene que ser con las relaciones en la familia, porque lo integral son las relaciones, ¿verdad? Entonces, digamos, uno, bueno, te voy a decir, veo que nosotros repartimos algo necesario y yo tenía que traer una planta, un vegetal para la familia. En vez de eso, fui a jugar fútbol con mis amigos y qué vegetal, llegué a casa, estoy todo sucio, contento, 2 horas más tarde jugué todo negro, sucio, ¿sí?, del fútbol. Un ejemplo diario, sí. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Dime tú. Te digo, cada uno de la familia tenía que hacer algo para la familia y yo ahora tengo miedo. Primero, no se hace nada porque no puedo castigarlo. Entonces, estoy calladito esperando escuchar lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cómo se puede educarlo qué hacer? Yo primero estoy nervioso, estoy por explotar, como padre, obvio. Sí, pero bueno, explota. Bueno, yo pregunto, ¿cómo le enseñas? Me siento calor ahora. La vida diaria llegó al estudio. ¿Cómo ahora tú puedes planear una realidad en forma tal que él sienta una vergüenza tal que él jamás se olvide que tuvo una obligación hacia la familia y que él sienta hacia la familia tuvo una obligación y él los traicionó a todos los miembros de la familia, que él lo hizo de una manera, no sé cómo decirlo, que él hizo la peor cosa que pudo hacer en la forma fea? Y ellos no. ¿Cómo ellos tienen que comportarse hacia él? ¿Cómo traerle esa sensación de una manera que ellos no llega a esa sensación de ellos, sino que despierta en él? Y entonces él va y se come vivo. Él se come vivo. Es una pregunta. Yo creo que tal vez un juego. Yo me acuerdo, mi papá una vez me hizo un truco así. Yo una vez hice algo que incluso tengo vergüenza de contarlo. Y después me senté, hice mis deberes en el living y eso. Y sentí que no está bien. Y él no hizo nada. Él se nos pasó del otro lado de la mesa y dijo, vergüenza, y ya. Y eso me hirió. Si me hubiera gritado pegado, pero él dijo así, vergüenza. Y eso fue para mí, lo sentí muy fuerte. Así que ahora es la pregunta, ¿cómo traerlo cada vez? Bueno, depende del niño, de la niña, las edades, las relaciones, pero tenemos que fijar una situación tal que él, o por un indicio pequeño, una señal pequeña, porque los niños se olvidan, no prestan atención, él tiene que sentir. Lo que me vino a la mente cuando usted habló, se le podemos reflejarle. ¿Cómo reflejar? Digamos que él se olvidó. Él se olvidó de su familia. No es la planta, el vegetal que tenía que traer. Se le puede actuar una situación que la familia juega, que también olvida algo para él. Digamos que él pidió algo, jugarle la misma. No, no, eso es como pegar. No, 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 no. Es lo mismo, como es como reflejarlo como un espejo. Tú nos olvidaste, nosotros nos olvidamos de ti. No, entonces, ¿qué? Ahora no puedes cocinar sin ese vegetal. Hoy no comemos nada porque no puedes sin eso. No, eso no. Él lo tiene que entender por dentro, que tiene que ver solo con él y por él y de adentro. Y no viene de la familia y de nadie. Eso es lo mejor, que no tiene nada que ver con el afuera. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo te voy a decir. Porque si viene de la familia, él se va a enojar con todo. Su fuerza protectora lo va a obligar a hacer a propósito. Ah, ahora me están haciendo a propósito. No, eso es lo que él va a pensar. Él los va a odiar porque él va a sentir que ellos son la fuente mala. Él tiene que sentir que la fuente de la mala sensación viene de adentro. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacerle sentirse mal? Bueno, deberes de casa. Bueno, vamos a pensar en eso. Yo quiero darles un ejemplo. ¿Tenemos tiempo? Sí. Quiero darles un ejemplo. Lamentablemente yo vivo en la ciudad, en un cuarto piso, y en la situación insegura que hay hoy en la ciudad, yo siempre aseguro que los niños sepan que la puerta siempre tiene que estar cerrada, y si ellos están en la puerta, hasta que ellos no miran de adentro, quienes no se abre a nadie, pero si se abre solamente si se mira por el agujerito y ve quién es, preguntar quién es, mirar si la luz está apagada, abrir la luz y se ve que es papá o mamá, se abre la puerta. Ese es el proceso de seguridad de mi casa. Ahora yo vengo. Yo vuelvo a casa. Los niños, yo golpeo la puerta. Los niños preguntan quién es. Yo digo papá. Ahora, de acuerdo al proceso, él tiene que subir, a treparse sobre la silla, a ver que es papá. Y de ahora, si abren demasiado rápido, yo veo que ellos no hicieron lo que tenían que hacer. Ahora sí, ellos saltaron unos pasos, la puerta se abre sonriendo y yo digo, ¿miraron quién es? No, porque conocemos su voz, pero no queremos confiar en la voz. Entonces yo digo, no, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a cerrar la puerta. Ellos entran a la casa. Yo espero fuera de la puerta. Y ellos hacen todo el proceso. ¿Quién es? Desde el principio. Volvemos marcha atrás con la película. ¿Quién es, papá? Prendemos la luz afuera, miramos, nos trepamos, miramos. Y ellos abren y sonríen y quieren abrazar. Yo creo que sí, sí. Yo, digamos, estoy con mucha sonrisa porque no desprecio. Yo definí algo que sé que es bueno para ellos. Tuvimos muchos locos ahí en el lugar. Eso es seguro bueno para ellos. Es mi deber, mi obligación. Entonces, aquí un ejemplo que yo tiene todos los elementos. Hay una definición de una regla de comportamiento que es buena para ellos. Después que expliqué miles de veces y todos entienden que es así, hay límites. Hay transgresión del límite y yo lo hago otra vez y otra vez, cada noche. Digamos, la gente, cada vez tengo que hacerlo de nuevo y repetirlo, pero sí mejora. Sí, yo miro en porcentaje, en analítica, sí se mejora. Mi pregunta es, de acuerdo al modelo que jamás está prohibido, yo tengo miedo, ¿eso está bien? No, eso está muy bien. Oh, yo estoy bien, amigos. Podemos continuar. Bueno, entonces, ¿por qué lo traje como ejemplo? ¿Por qué estás bien? Bueno, por favor, analice, por favor. Porque perdí, ya estoy desorientado, ya tengo miedo de actuar. Usted me dijo jamás, jamás, jamás penalización que él siente por dentro. Yo voy a esperar que él lo sienta por dentro, Dios libre va a entrar en un criminal a mi casa. No, no, escucha, escucha. Aquí estás hablando sobre algo externo que amenaza, un factor amenazante, que con respecto a él, tú como el grande, vas a hacer acciones de protección. Y tú también con respecto a ese factor amenazante también te comportas de esa manera. Y entonces tú también les enseñas cómo comportarse de la misma manera. Es como con respecto a una fuerza superior, a la fuerza superior. Que tú entonces rezas y nuestros hijos, tus hijos miran que mi papá es tan pequeño que él reza para la fuerza superior. ¿Qué le pasa? No, él no piensa así. ¿Y qué pasa con los niños seculares? De todas maneras saben, hay algo más grande que mí. Como golpes naturales, o Dios libre, una guerra, o algún gobierno, hay cosas, fuerzas más grandes que no tengo otro remedio. Lo mismo con respecto a esa fuerza mala, criminales o ladrones, Dios libre, o algo así. Entonces aquí actuaste bien, porque tú no eres quien dicta eso, sino que tú explicas, mira, en nuestra ciudad hay tales cosas. Eso es otra cosa. Son límites, ¿no? Y tú junto con ellos estás en la misma acción. No que dices, ustedes lo van a hacer, sino nosotros lo vamos a hacer juntos contra o frente a un factor superior que es más fuerte que nosotros. Bueno, ahora entendemos que hay diferencia entre factores externos y límites que yo quiero hacer dentro de mi casa. Ajá, sí. ¿Hay diferencia entre el rol del padre y de la madre con respecto a los límites en la casa? Ellos todo el tiempo tienen que estar juntos. Frente a los niños, es muy malo que hay papá y mamá. Siempre padres. Para los hijos, siempre padres. Cuando crecen, menos mamá y más los dos. Con los pequeños es más mamá, no hay lo que hacer, pero de hecho, el padre siempre tiene que estar en el fondo, detrás de la mamá o junto con la mamá. Y cuando los padres no están de acuerdo en algo, yo puedo dar un ejemplo. Si tienen, necesitan ejemplo, pregúntenme, tengo sienes. Los niños están peleando, pegando, golpeando uno al otro. Una actitud dice, déjenlos solos, que se arreglen entre ellos. Otra forma dice, ¿qué quiere decir? Se van a arreglar. ¿Me puede sacar un ojo, Dios libre? Que de inmediato tengo que pararlos. ¿Cómo era el tema que dije? Diferencia de opiniones entre los padres. ¿Qué hago ahora? Yo ahora estoy aprendiendo de cómo ser un padre integral. ¿Qué hago los niños? Con humor, ponlos uno frente al otro y pones cada uno le da al otro 5 golpes. ¿Por qué? Así, así. No con mucho entusiasmo. Después de media hora, después que los alejaste, entonces primero los alejé. Ok. Primero, entonces sí, me metí. Sí, sí, sí. No, estoy dando un ejemplo. Trata tal un ejercicio como ese. Ahora ponlos uno frente al otro. Cada uno le da, eso media hora después que los alejé. Cada uno le da al otro 5 golpes. No media hora. Bueno, cuando están jugando. Ahora cuando pasaron a otro estado. Eso seguro que ya no están. Bueno, ahora cada uno le da al otro 5 golpes. Con humor. ¿Y qué quiero conseguir con eso? Yo les permito. Ustedes querían antes hacerlo. Bueno, háganlo ahora. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo le puedo decir una cosa así? ¿Cómo le puedo decir dale golpes? Tú tienes que enseñarles. Tienes que enseñarles qué quiere decir querer dar golpes y dar golpes. ¿Qué hay diferencia? Yo quiero pegarle a alguien, entonces que no. Tú tienes que enseñarles cómo sentir, cómo yo lo hago cuando tengo el impulso interno de hacerlo y cómo lo hago cuando tengo un deseo calculado, controlado y calculado. No capté completamente. Tú preguntas, pregúntales, ¿por qué ahora no pueden golpear uno al otro, pegarle uno al otro? Aprende de ellos lo que ellos te van a decir. Nosotros ahora somos amigos, estamos jugando. Entonces, ¿por qué? ¿Qué había antes? Cuando querían pegar uno al otro, pegarlo uno al otro. Enséñales que se puede, que es posible no vivir bajo el control y el dominio de los impulsos internos nuestros, que se rían, que ellos juegan, que se rían de sí mismos porque no pueden golpearse uno al otro, pegarle uno al otro ahora. Porque cuando ellos se pegan uno al otro y les vas a decir abrácense, imposible, ¿verdad? Pero ahora tienen la forma opuesta, están juntos, amigos. Bueno, péguense uno al otro. No pueden. Tú, por medio de eso, les das discernimientos de qué significa estar bajo el impulso interno y hacer actos y actuar sin pensar. Y ahora háganlo con pensar. Péguense uno al otro con pensar. Y entonces, ¿qué les pasa? Estoy tratando de imaginarlo. Suena como que ellos se van a reír. De repente atrae incluso una risa me siento así como un poco avergonzado. Ellos aprenden que hay diferentes situaciones y estados, pero eso viene de golpe, esa situación, ese estado. Al niño que a una hora antes que se pegaron y ahora son mundos diferentes para ellos, están abrazados y juegan, son como mundos enteros, se olvidan completamente, no son como nosotros que podemos no olvidarnos años. Entonces, para ellos traerles esos estados de golpe, ahora se abrazan y peguen al mismo tiempo. Eso no lo entienden, no lo captan. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pegar al mismo tiempo que se quieren? Y eso es lo que tenemos que enseñarles. Entonces, ahora dio una solución para cómo cuando los hermanos se pelean. Pero la pregunta original era cuando los padres están en desacuerdo en cómo actuar con los hijos. Si ella quiere no meterme y él quiere sí meterse. Entre los padres, sí, entre los padres. Ellos están peleando en el cuarto. Ella dice, de acuerdo a lo que yo entendí, está prohibido meternos. Déjalos que se aprendan. Y yo digo, ¿qué? Él le va a romper un órgano. Yo qué sé, tenemos que meternos. Vamos a pararlo ahora. Y sí podemos también un castigo, pequeño castigo para que se acuerden. Entonces, un ejemplo de estamos en desacuerdo entre los padres. ¿Qué hacemos? Para los niños es uno. Tenemos que, para los niños, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de eso? En el caso de ustedes, no sé. ¿Qué presentan? No sé. En caso que otros, tú ahora tienes que apagar esa cosa y después averiguarlo en un taller con tu entrenador, con un instructor de educación integral. Pero si uno de los padres piensa así, el otro no, y no tienen un libro de instrucciones para la educación integral en la casa que lo responde, no. Si no hay, no sé lo que pregunto. Entonces le pregunto, ¿qué hago? Si tú me llamas a mí, si pudieras llamarlo. Digamos que estamos en el curso y lo tuvimos durante la semana y volvimos. ¿Qué me hubiera dicho? Y ahí los niños están peleando en el cuarto. Entonces, pero no, en la pelea no es. Puede ser miles de ejemplos. Lo más importante, entren ahí y empiecen a pelearse ustedes. ¿Por qué? Así, mostrarles ejemplo, un ejemplo malo, muy bien. Ellos de inmediato van a parar y los van a mirar a ustedes. Y ustedes van a seguir. Y cuando ellos van a estar así avergonzados y desorientados, les van a empezar a explicar. En general, lo que empiezo a entender de esa actitud es que tanto mi actitud como la actitud de él son incorrectas. Hay una nueva actitud completamente que no es ni esta ni la otra, es algo completamente nuevo. Eso es lo que estoy empezando a... Y no puedo dar soluciones para cada situación. No, eso es obvio. No estamos buscando soluciones para cada situación, sino que el principio de cómo hacer cuando los padres están en desacuerdo. Pero lamentablemente estamos, muéstrenles los desacuerdos ahora y averígüenlos como lucha entre ellos, entre ustedes, frente a los niños. No, tú, no, le voy a dar golpes. No, pero tú así, yo así. Empiecen a pelear, pero así fuerte y exagerado, háganlo. Y van a ver. Y después se sientan en un taller familiar y lo hablamos. Eso es interesante. Mire, nuestro tiempo ya se está acabando, pero meterlos, incluirlos en las decisiones, en todas las cosas, hacer de ellos grandes, eso se llama educarlos. Eso se llama educación. Entonces, nuestro tema en esta conversación era poner límites. ¿Por qué se necesitan límites? ¿Cómo se hace correctamente? También hablamos un poco sobre los castigos. ¿Cómo usted quisiera decir la conclusión de todo eso? Jamás castigar, salvo situaciones de emergencia. de emergencias. Nosotros no ponemos límites para que los niños no sientan que somos los guardianes y la policía mala y los jueces, etcétera, sino solo como amigos grandes para ellos, respetados y honrados en sus ojos, y no hacemos nada en forma directa contra sus egos, porque si no nos van a odiar, o lo van a cubrir o no, pero nos van a odiar. Con eso solo les causamos estudio por medio de fuentes foráneas, externas. Y en esas fuentes externas que les hacen, hoy que les advierten, nosotros con esas fuentes estamos juntos como amigos. Les decimos, ¿ves? No ponemos, yo estoy contigo. Frente a esa fuente, muchas gracias, doctor Lightman, era maravilloso. Gracias, Nitza. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Yo contigo, nosotros con ustedes, nueva vida, todo lo mejor.